Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Pues bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy 6 de abril del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros dos temas muy importantes, muy interesantes, muy importantes. ¿De qué vamos a tratar hoy? Bien, pues vamos a tratar hoy, voy a compartir con vosotros un excelente estudio bíblico sobre el tema del uso del vino, sobre el uso del vino. Y la segunda parte, el segundo tema que voy a compartir es sobre los tres días y las tres noches. El primer estudio, el uso del vino, no lo he escrito yo, lo ha escrito un primo del hermano Florian, que está aquí en la sala. Él se llama Luis Manuel Rodríguez Guzmán y me lo ha enviado el hermano Florian. Ya digo, está escrito por un primo del hermano Florian. Es un excelente estudio sobre el uso del vino. Ese va a ser el primer tema. El segundo tema vamos a hablar sobre los famosos tres días y tres noches. ¿Cuándo murió Jesús y cuándo resucitó Jesús realmente? Ya sabéis que en el sistema de iglesia apóstata se enseña esa patraña de que Cristo fue muerto un viernes por la tarde y dicen ellos que resucitó un domingo al amanecer. Por lo tanto, ellos enseñan que Jesús estuvo muerto realmente un día y medio. En realidad están enseñando que Cristo mintió. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas, en general el sistema iglesiero apóstata, enseña que el Señor Jesucristo mintió, que era un embustero. Vamos a ver el por qué enseñan eso en el sistema iglesiero apóstata. Pues antes de iniciar esta charlita de hoy, esta tertulia y este estudio, pues le vamos a pedir la ayuda al Señor, ayuda a Dios para que nos guíe a toda la verdad. Bien, pues gracias Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por, en primer lugar, poder habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para hacernos hijos tuyos. Gracias por esa salvación que nos has regalado, ese perdón, esa vida eterna que nos has prometido y que vamos a heredar en el siglo venidero. Por lo tanto, te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a seguir llevando también este verdadero evangelio y esta verdadera doctrina a otras muchas personas a través de esta herramienta que nos has dado, a través de internet, especialmente de este programa de Skype. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que seas tú quien dirija este estudio y quien dirija esta reunión, esta tertulia, los temas que se van a tratar. Señor, pues abre la mente de cada uno de nosotros, el entendimiento, también de aquellos que vayan a escuchar a través de internet, pues esta charla bíblica y este estudio. Gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en los lugares celestiales. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como he dicho, el primer estudio que voy a compartir con vosotros es muy interesante, es muy bueno. Trata sobre el vino, sobre el uso del vino. Escrito por Luis Manuel Rodríguez Guzmán, que es el primo del hermano Florian Polanco, que está aquí en la sala. Así que vamos a tratar de esto. Los hermanos Anita y Ábalos, que están en la sala, pues van a colaborar también leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. Antes de comenzar, voy a decir de momento los que estamos conectados aquí en la sala, que somos bastantes hoy, y son los siguientes, por orden alfabético. Son Alberto Juan, Ana María, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Perla, Eric Barrios, Florian Polanco, Gonzalo, un guerrero espiritual, José Carreras, Juan Méndez, Leo Rivero, Luis Zarza, a ver si entra Luis Zarza, Manuel Aboada, Omar, Hostilio Portillo, Pablito Méndez y Vicente. Somos bastante, un buen grupito, bastante numeroso. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Y que este tema, estos estudios de hoy, estos dos temas sean de edificación para todos los que estamos aquí. Bien, pues el primer estudio que vamos a tratar, que voy a compartir, es el que ha escrito el primo del hermano Florian. Se titula El uso del vino. Y es lo siguiente, fijaos. Comienza diciendo este estudio, escrito por Luis Manuel Rodríguez Guzmán, dice así: ¿está bien para un cristiano beber vino? ¿Es malo beber vino? ¿Lo condena la Biblia? Mirad, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor, Jesús mencionó el fruto de la vid. Vamos a verlo en el pasaje donde se menciona el fruto de la vid, lo mencionó Jesús. Vamos a irnos a Mateo capítulo 26, verso 29. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Mateo 26, 29.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Jesús lo llamó el fruto de la vid, expresión empleada desde tiempos inmemoriales por los judíos, pues con ocasión de las solemnidades pascuales y de la víspera del sábado. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Juan 19, 31. Mira, los israelitas, el pueblo de Israel, bebían el jugo de la uva en forma de mosto, tal como salía del lagar. Pero, fijaos bien, preferían el vino añejo, el vino viejo o vino añejo, que es lo mismo. Vamos a leerlo en Lucas 5:39. Pido a Anita Chatina si nos puede leer en Lucas 5:39. Fijaos lo que dijo el Señor.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor.
Gracias, amada. Como podéis ver, vino añejo, vino viejo, habló Jesús. Cuando el Señor hizo su primer milagro, por ejemplo, como sabéis, al convertir el agua en vino, en las bodas de Caná, ahí en Galilea, fijaos que el milagro fue tan sorprendente por tomar en cuenta el resultado del vino, tan bueno, fijaos, era tan bueno que fue reconocido por el maestresala, el cual quedó muy satisfecho con la calidad de ese vino. Lo podemos leer, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versos 1 al 11. No vamos a leer ahora los 11 versículos, pero ahí se dice bien clarito que era excelente. Dijo el maestresala que ese vino era excelente, era un vino añejo, un vino viejo. Mirad, el primer pasaje bíblico en el que aparece el término hebreo yayin para referirse a vino lo encontramos en Génesis capítulo 9, verso 21. Génesis capítulo 9, verso 21. Hermano Ávalo, ¿nos puedes leer este texto? Génesis 9, 21.
Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda.
Gracias, hermano. Como podéis ver, bueno, ahí la palabra que aparece es yayin, donde significa jugo fermentado de la uva. Jugo fermentado de la uva, altamente embriagante. Eso emborrachaba. Lo podemos comprobar, por ejemplo, en la concordancia de palabras griegas y hebreas de Strong, yayin, que es traducido por vino, en el número 3198 de la concordancia de palabras bíblicas hebreas y griegas de Strong. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, dice el texto bíblico. La transcripción griega usado para vino es oinos, oinos, que designaba la misma bebida, es decir, el jugo extraído de la uva, por implicación altamente embriagante, emborrachaba. Mira, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino en Pentecostés, fueron, ya sabéis que fueron ahí los apóstoles llenos del Espíritu de Dios, los apóstoles fueron acusados de qué? Pues fueron acusados de estar llenos de mosto, pensando que estaban borrachos, que estaban embriagados. Evidentemente desconocían la razón verdadera, pues que llevó a los apóstoles a reaccionar de forma inusual, para los que allí estaban presentes. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 2, verso 13. Vamos a leer el texto, que es muy interesante. Pido a Anita si nos puedes leer en Hechos 2, 13.
Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que está borracho.
Lo ves que está borracho, las otras traducciones dicen está lleno de mosto, borracho, era embriagante esa bebida. Fijaos, la palabra hebrea usada para mosto, que ha sido traducida por mosto, es tirosh, designaba el jugo fresco que era acabado de exprimir de la uva. Esto lo podemos comprobar en la concordancia de Strong, palabra griega de Strong, la palabra mosto, que es la número 8492. Pero fijaos bien que cuando tenía lugar la fermentación, el mosto se volvía altamente embriagante. Cuando ocurría esa transformación, el mosto pues embriagaba, se convertía en una bebida embriagante. Se convierte en jugo fermentado, lo mismo que el vino. Mirad, hay exegetas, hay estudiosos exegetas que pretenden que mosto, la palabra mosto, no significa ni vino nuevo ni vino fermentado, sino solamente las uvas de la vendimia. Las uvas de la vendimia. Pero sin embargo son numerosos los textos bíblicos que refutan esa infundada afirmación. Mirad, por ejemplo, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino. Expresión que leemos en Miqueas 6.15, Deuteronomio 11.15, Nehemías 10.37, Isaías 62.8 y 9, 65.8, Oseas 2.8. Es que está más allá de toda duda que la Biblia no condena el empleo sobrio y medido del uso del vino por el hecho de que su abuso desmedido lleve a la vergüenza y a la intoxicación, a la emborrachera de algunos. Mirad, lo que se pide en la Escritura es sencillamente moderación. Vamos a comprobarlo leyendo tres pasajes de Pablo muy importantes. Como lo que se pide de nosotros es la moderación. La moderación. No se nos prohíbe beber vino, lo que se prohíbe es moderación. Lo que se nos pide. Vamos a ir en primer lugar a Efesios capítulo 5, verso 18. Hermano Ablos, ¿nos puedes leer en Efesios 5, 18?
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
No os embriaguéis, no os embriaguéis con el vino. Era vino que emborrachaba. Y ahora vamos a irnos a 1 Timoteo 3, 3. Anita Chetina, ¿nos puedes leer 1 Timoteo 3, 3?
No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible.
Gracias, cariño. Como veis, no debe ser borracho, no debe ser borracho. Y ahora, hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en Tito 2, 3? Tito 2, 3.
Sí. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien.
Gracias, hermano. Como puedes ver, no esclavas del vino, o sea, no fueran borrachas. No juzguemos por aquellos que acostumbran tomar vino como uso y costumbre de sus comidas diarias. Como suele suceder en la práctica, pues en algunos países donde es costumbre tomar vino, beber vino. La Biblia no condena el tomar vino moderadamente, de forma moderada. Evidentemente, como ya hemos visto, lo que sí se condena es la borrachera, el embriagarnos. Es necesario entender que la Biblia fue escrita para los creyentes de todas las culturas del mundo y el empleo sobrio y medido del uso del vino sigue siendo uso común en la mesa de muchos países, al igual que en los países orientales, por ejemplo. Debe tenerse en cuenta que el uso del vino es y ha sido parte integral de la dieta alimenticia del pueblo de Israel. Vamos a leerlo en dos pasajes, cómo el vino era parte alimenticia fundamental, integral del pueblo, hebreo. Por ejemplo, en Isaías 65, 21. Pido al hermano Pablo, nos puede leer en Isaías 65, 21.
Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
Gracias, hermano. Bueno, aunque esa es una profecía que se refiere, si leemos el contexto, a la futura restauración de Israel, plantarán viñas y beberán de su fruto, es decir, del vino. Y ahora vámonos a 1 Corintios 9, 7. Fija lo que dice 1 Corintios 9, 7. Anita, ¿nos puede leer ese texto, Chatina?
¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña?
Gracias, Chatina. Ahí está hablando del fruto de la vid, come de sus uvas, ¿no? Y el vino pues sale de las uvas, evidentemente. Pero la pregunta que hemos de hacernos es la siguiente: ¿pero bajo qué circunstancia se transforma en pecado el uso del vino? Pues, por ejemplo, cuando se lleva al exceso, cuando se toma vino en exceso. Proverbio, vamos a leer un pasaje de Proverbios, hermano Ábalos, si nos puedes leer en Proverbios 23, del 29 al 35. Fijaos lo que dice este proverbio, 23, del 29 al 35. Y luego, Anita, si nos puedes leer en Efesios 5, 18.
¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, dice bien claro, está hablando del exceso, emborracharse, mirar el vino pues para beberlo en exceso. Y ahora Efesios 5:18. Anita, ¿no puedes leerlo?
Amén. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.
Muy bien, gracias. Gracias, Chatina. Fijaos que Pablo no dijo no bebáis vino. Me dijo no os emborrachen, no os emborrachen con vino. Se transforma en pecado también, por ejemplo, cuando forma un hábito dominante. Es un hábito que nos domina. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 6, 12. Es la segunda parte de este versículo. 1 Corintios 6, 12. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este texto?
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Gracias, hermano. Lo dice bien clarito. No me dejaré dominar de ninguna, ni del vino, ni de cualquier otra cosa. No estamos, no somos esclavos de ningún vicio, de nada. Estamos liberados, el Señor nos hizo libres y no estamos esclavizados a nada. No nos domina nada. Todo es lícito, pero no todo conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa, dijo el apóstol Pablo. Se transforma en un pecado también cuando ofende la conciencia débil del hermano, del creyente. Vamos a leerlo en dos pasajes muy importantes. Uno se encuentra en Romanos 14, 13. ¿Nos puedes leer, Anita? Romanos 14, 13 y luego el hermano Ábalos en 1 Corintios 8, 9. Primero Romanos 14, 13 y luego Ábalos nos leerá 1 Corintios 8, 9.
Amén. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Muy bien, gracias. Que esta libertad nuestra pues no sirva de tropezadero para otros hermanos que son débiles. Débiles en la fe, se sobreentiende. No débiles físicamente, sino débiles en la fe. Mirad, se convierte también en un pecado cuando el creyente tiene alguna duda en su mente de lo que bebe o deja de beber. Cuando tenemos alguna duda en la mente, entonces eso se convierte en pecado. Vamos a leerlo en Romanos 14, hermano Ábalos, nos puedes leer Romanos 14, versos 14 y 23.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el último pasaje, el 23, lo dice bien claro. Todo lo que no procede de la fe, pues es pecado, es un error. Se convierte en un pecado cuando daña el testimonio del cristiano en la comunidad donde vivimos, y deshonra la gloria de Dios. Vamos a comprobarlo. En 1 Corintios, Anita, ¿nos puedes leer en 1 Corintios 10:31?
En ocasión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Así es, todo para la gloria de Dios. En lo que comamos, lo que bebamos, que sea todo para la gloria de Dios. Es decir, que glorifique a Dios. Evidentemente, emborracharse por no glorificar a Dios. Es obvio. La alternativa, fijaos, la alternativa que el apóstol Pablo nos recomienda a todos los creyentes es a ser llenos del Espíritu de Dios. Como hemos leído en ese pasaje de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mira, la borrachera, la embriaguez, como bien lo sabían los israelitas, es un grave pecado que Dios juzga y castiga severamente. Vamos a comprobar en estos pasajes que vamos a leer ahora cómo Dios castiga severamente la embriaguez, la borrachera. El primer pasaje que vamos a analizar es en Isaías capítulo 5, verso 11. Hermano Ábalos, nos puedes leer en Isaías 5, 11. Y luego, Anita, nos puedes leer en 1 Corintios 5, 11 también. 5, 11. Isaías 5, 11 y 1 Corintios 5, 11.
Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende.
Gracias, hermano.
Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer.
Gracias, Chatina. Ay, que sea borracho, menciona también la borrachera. Un hermano que diga ser cristiano, que diga ser hermano y se emborracha, es borracho, pues ni siquiera hemos de comer con él, no debemos de juntarnos con él. Y ahora, Anita, ya que estás ahí en 1 Corintios 5, vete ahora al capítulo 6 y nos vas a leer el 10, el verso 10. El pasaje que ha leído Anita, pues lo dice bien claro, ¿eh? Es algo que es severamente castigado por Dios, con Dios, por Dios, la embriaguez, la borrachera. Y ya terminamos con el pasaje este de 1 Pedro 4:3. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro sobre este asunto. Hermano Ábalos, en 1 Pedro 4:3.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
Gracias, hermano. Embriagueces. Había pues aquellos que se habían convertido al Señor, que ahora eran cristianos, pues habían sido borrachos. Muchos de ellos se embriagaban, eran borrachos. Y eso ya no debía existir dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a que no nos embriaguemos con vino, sino que antes seamos bien llenos del Espíritu de Dios, como ya hemos visto en ese pasaje. Y en ambas condiciones la persona queda plenamente afectada. Tanto cuando uno es emborrachado, se emborracha, como aquel que es llenado del Espíritu de Dios. En el estado de embriaguez, ¿qué es lo que hay? Hay corrupción y libertinaje. En contraste con la llenura del Espíritu de Dios. Donde lo que existe, ¿qué es? Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu Santo. Pues es el control y el dominio propio. Vamos a leerlo, un pasaje muy importante. Anita Chetina, ¿nos puedes leer en 2 de Timoteo 1:7? 2 de Timoteo 1:7.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Gracias, Chetina. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu que nos lleva a tener dominio propio. No es un espíritu de timidez, sino de poder, de dominio propio. Quizás la razón probable por la que muchos cristianos se abstienen total o parcialmente de beber vino está en el hecho de considerar algunos pasajes de las Escrituras en la que Dios ordena y prohíbe enfáticamente el uso del vino, específicamente a la clase sacerdotal. A los sacerdotes hebreos se le prohibía el vino, el consumo del vino. Su consumo estaba prohibido a los sacerdotes cuando tenían que oficiar en el tabernáculo. Dice, por ejemplo, la Escritura, dice lo siguiente: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ahí lo podemos comprobar también en Levítico 19 o en Ezequiel 44:21. Por eso es que hay algunos cristianos que, basándose en estos textos, pues se abstienen de beber todo tipo de bebida alcohólica. No beben vino ni nada que tenga alcohol. También tenemos casos en las Escrituras de hombres de Dios, como por ejemplo Jonadab, el cual hizo voto de nazareo para apartarse y consagrarse al Señor Yahvé por un tiempo determinado, en el cual tenía que abstenerse de beber vino. Instrucción que más tarde fue ordenada y transferida a toda su descendencia. Esto lo podemos leer en Números 6:3, en el libro de Jueces 13:4 o en Jeremías 35, versos 6 al 8. Pasajes como, por ejemplo, Lucas 1:15, el texto de Lucas 1:15 sugiere la abstinencia total del uso del vino a hombres, lo cual pues Dios había apartado, a hombres que Dios había apartado para sus propósitos, como por ejemplo fue el caso de Juan el Bautizador, que como sabéis fue escogido por Dios aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautizador no bebía vino. El uso del vino había sido prohibido para hombres a los cuales Dios había apartado para su obra, salvo por alguna necesidad. Por ejemplo, vamos a irnos a leer en 1 de Timoteo 5, 23. Fijaos lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo. Le dijo Pablo a Timoteo, pido al hermano Ábalos, nos puede leer, capítulo 5, verso 23.
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Gracias, hermano. Como podéis ver, pues era una medicina. El apóstol Pablo se lo recomienda que beba vino a Timoteo por causa de sus enfermedades. Bien, el pasaje bíblico que era erróneo, la cita, dice el hermano Florian en el chat, que la correcta se encuentra en Gálatas 5:21, donde se habla, pues eso, de las borracheras. Y ya para terminar este excelente estudio, escrito por el primo del hermano Florian, vamos a ver unas recomendaciones finales. Aunque la Biblia, pues, no prohíbe de manera condenatoria el uso moderado del vino, debe tenerse presente que Dios mismo es quien nos instruye, exhortándonos a mantenernos lo más alejados posible del vino. Mientras más lejos el hombre se mantenga de esta bebida, será mucho mejor para el creyente. Como por ejemplo vemos, vamos a leer estos textos. Vamos a irnos a Proverbios capítulo 20, verso 1. Proverbios 21. Y luego Anita nos va a leer en el Proverbio, también el libro de Proverbios 23, versos 29 y 30. Primero, hermano Ablos, en Proverbios 21, y luego Anita en 23, versos 29 y 30.
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores.
Gracias, Chatina. Y ahora vámonos, seguimos en el libro de Proverbios. Nos puedes leer, hermano Ábalos, en el capítulo 31, versos 4 y 5.
No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Puedes ver, el pasaje está clarísimo. Y ya, Anita, ya nos lees este último pasaje, que es en Isaías 5:22. Isaías 5:22.
Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes.
Gracias, cariño. Bien, pues ya para terminar, como podéis ver, las escrituras nos presentan algunos ejemplos de hombres, como por ejemplo Noé y Lot, que era el sobrino de Abraham, los cuales no tuvieron muy buenos resultados. Vamos a leer dos textos que se encuentran en el libro del Génesis. Pido al hermano Ábalos que nos leas en Génesis 9:21. Y luego Anita, nos vas a leer, Chatina, en el capítulo 19 del Génesis, versos 32 al 35. 19, 32 al 35. Y el primero, hablaos, es el Génesis 9:21.
Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.
Ven, vamos a emborracharnos, y nos acostaremos con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él.
Gracias, cariño. Como podéis ver, ahí se habla de borrachera, le emborracharon. Dios prohibió el uso del vino a los sacerdotes, pues cuando iban a administrar en el templo, en el tabernáculo de reunión, ya hemos visto. Por lo tanto, ya con esto terminamos este estudio. Seamos sabios en lo que decidamos. Porque una buena decisión demuestra ser sabia, ¿por qué? Por sus buenos frutos. Lo más aconsejable para la Iglesia hoy en día es mantener una actitud de sensatez y madurez espiritual que nos induzca a mantenernos lo más alejado posible del vino. En virtud de considerar que nuestros cuerpos también es templo, somos templo del Espíritu de Dios. Como dice la Escritura en 1 Corintios 3, 16 y en el capítulo 6, verso 19, que somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, y aquí añado yo que aunque la Biblia no prohíbe por ninguna parte que bebamos vino, no lo dice por ninguna parte, con moderación, pero tenemos que tener cuidado, no dejarnos dominar por nada. Lo que la Biblia, la Escritura condena, como sabéis, es la embriaguez. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Aquellos que tengan esta debilidad con el alcohol, con el vino, pues lo mejor es que no lo prueben, que se alejen completamente de él. Los que no somos esclavos a nada, los que nunca nos hemos emborrachado, yo, por ejemplo, personalmente, de vez en cuando, pues tomo un poquito de vino tinto, de buen vino, como algo de vez en cuando, no todos los días, pero cuando hay un momento con algunos hermanos, pues tomamos la comida un poco de vino y no pasa absolutamente nada. Pero aquellos que tengan problemas con la embriaguez y hayan salido de ese vicio, es lo mejor que se alejen completamente del vino. Bien, y hasta aquí el estudio escrito por el primo del hermano Florian. Me lo envía hoy. Y ahora vamos a entrar en el segundo estudio que quiero compartir con vosotros. Ya hace años lo di, lo voy a dar de nuevo. Lo di hace años en la sala de charlas bíblicas. Y es sobre los famosos tres días y tres noches, que los cuales dice la Escritura que Cristo, que Jesús dijo el mismo, que estaría en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. Vamos a leerlo, es un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 40. Son unas palabras de Jesús muy interesantes en Mateo 12, 40, que dicen así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Bien, pues tres días y tres noches, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Cuántas horas son tres días y tres noches? Pues son exactamente 72 horas. ¿Y por qué sabemos que son 72 horas? Pues porque el día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas. Por lo tanto, tres días de 12 horas más tres noches de 12 horas, pues son 72 horas exactas. Cuando Jesús habló de que durante tres días y tres noches estaría en el corazón de la tierra, estaría muerto, pues estaba diciendo que estaría exactamente 72 horas, ni una más, ni una menos. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA? La doctrina tradicional que se predica en las iglesias es que Jesús murió un viernes, como sabéis, dicen que murió un viernes, al atardecer, y resucitó un domingo al amanecer. Pero aquí surge un gran problema, un inmenso problema. Porque si Jesús murió un viernes, dicen ellos, al atardecer, un viernes, a las 3 de la tarde aproximadamente, y resucitó un domingo al amanecer, entonces Jesús, según ellos, Jesús mintió. Porque de un viernes al atardecer a un domingo al amanecer no hay 72 horas, no hay 3 días y 3 noches, sino que hay 36 horas aproximadamente. En la mitad, 36. Mira, si fuera cierta la enseñanza iglesiera, esa iglesiera de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer, pues el Señor sencillamente habría mentido descaradamente. Y evidentemente, si Jesús hubiera mentido, si eso que dijo fuera mentira, pues evidentemente no sería el Mesías, no sería el Hijo de Dios. Habría sido un impostor, habría sido un falso profeta, habría sido un enviado del diablo, así de claro. Suponiendo, vamos a suponer que Jesús hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo al amanecer. Entonces no habría resucitado al tercer día. Jesús no habría resucitado al tercer día. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque el tercer día después del viernes, ¿cuál es? Repito, el tercer día después del día viernes, ¿qué día es? Pues es el lunes. Mira, vamos a comprobarlo. Un día después del viernes es el sábado. Dos días después del viernes es el domingo. Y tres días después del viernes es el lunes. Porque después del domingo viene el lunes. Sin embargo, es evidente que Jesús no resucitó un día lunes. todos lo sabemos. La Biblia nunca dice que Jesús resucitó el lunes, ¿no? No lo dice. Lo que dice la Escritura es que ya el primer día de la semana, que es el domingo, según el calendario, calendario bíblico, pues ya estaba Jesús, y Jesús ya había resucitado cuando se apareció a sus apóstoles. Mirad, el Evangelio jamás dice por ninguna parte que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Esa es una mentira iglesiera que se va predicando hace montones de siglos en el sistema iglesiero apóstata. Lo que dice el Evangelio bien claro es que Jesús murió en el madero, fijaos bien, el día de la preparación, como vamos a comprobar ahora. Él murió el día de la preparación. ¿Qué es eso del día de la preparación? Sencillamente era el día anterior al día de reposo. Vamos a comprobarlo, cómo Jesús murió el día anterior al día de reposo. Vamos a irnos a Lucas 23, 54. Pido al hermano Ablos, nos puede leer, en Lucas 23, 54.
Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, era el día de la preparación. Como vamos a ver seguidamente, ese día de reposo no fue un día sábado. Es decir, no fue el séptimo día de la semana. No fue el sábado semanal. Ese gran día de reposo era sencillamente el día de la Pascua. Que también evidentemente era un día de reposo. Para el pueblo de Israel, el día de la Pascua es un día de descanso, es un día de reposo. En el sistema iglesiero apóstata han estado enseñando durante siglos que ese día de reposo era el sábado semanal, dicen ellos. Día de reposo, como sabéis, para el pueblo de Israel. Sin embargo, eso es falso. El Evangelio dice bien claro que ese día de reposo era el gran día de reposo anual, es decir, la Pascua. Vamos a comprobarlo. Anita, a ver si nos puedes leer en Juan capítulo 10. Perdón, Juan 19, Juan 19, versos 14, y luego te vas a ir al verso 31. Juan 19, 14, y luego al 31.
Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos.
Gracias, Chatina. Fijaos que dice que era un día muy solemne, muy sagrado. No era el séptimo día de la semana. No, no era el sábado semanal. Era el gran día de Pascua. Y la Pascua judía, la Pascua hebrea, hermanos, podía caer en cualquier día de la semana. Como sabéis, puede caer en cualquier día de la semana. Algunos pretenden hacernos creer que esos tres días y tres noches mencionados por Jesús ahí en ese pasaje que he leído anteriormente, dicen ellos que no eran días completos. Es lo que suelen decir muchos evangélicos, paposos, dicen que no eran días completos. Dicen ellos que se trata de días parciales. Sin embargo, eso no es cierto. Y os voy a demostrar por qué eso no es cierto. Mirad, el libro del Génesis dice que una tarde y una mañana forman un día. Génesis 1.5, vamos a leerlo. Hermano Ávalo, ¿nos puedes leer en Génesis 1.5 para que veáis cómo una tarde y una mañana forman un día?
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
Gracias, hermano. Fijaos, el tercer día son, por lo tanto, ¿qué es el tercer día? Pues son tres tardes y tres mañanas. Vamos a comprobarlo. Génesis, ahora que estás en el Génesis, hermano Ablos, vete ahora al 13, 1.13. Tres tardes y tres mañanas. El tercer día, repito, son, por tanto, tres tardes y tres mañanas. Génesis 1.13.
Y fue la tarde y la mañana, día tercero.
Gracias, hermano. Es decir, 72 horas exactamente, tres días y tres noches. Mira, cuando el Evangelio dice que Jesús resucitó al tercer día, significa, por tanto, que estuvo en el sepulcro tres días y tres noches. Es decir, 72 horas. Una tarde, una noche, y una mañana forman un día completo. Es decir, 24 horas, un día de 24 horas. Por lo tanto, tres días... o tres mañanas, que es lo mismo, y tres noches o tres tardes, que es lo mismo, forman tres días completos. No se trata de días parciales. Lo que enseñan esos maestros falsos es sencillamente mentira. No son días parciales, son días completos. Cuando Jesús, repito, habló de los tres días y tres noches, que estaría muerto, ahí sepultado en el corazón de la tierra, se estaba refiriendo a tres días completos. Jesús murió, hermanos, como vamos a ver ahora, no un viernes, sino que murió realmente un miércoles, un día miércoles, a las 3 de la tarde. Después fue sepultado y resucitó tres días y tres noches después, tal como él mismo profetizó que estaría en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. El domingo por la mañana fue el día cuando ¿qué? ¿Qué ocurrió el domingo por la mañana? ¿Que le vieron a Jesús resucitar el domingo por la mañana? No. El domingo por la mañana fue cuando las mujeres descubrieron el sepulcro vacío. Ya Jesús, el domingo por la mañana, ya no estaba en el sepulcro. Pero observad bien que ellas no le vieron salir del sepulcro. Ellas no, ella ni nadie le vieron a Jesús el domingo por la mañana salir del sepulcro, por la sencilla razón de que Jesús no resucitó el domingo por la mañana. Él ya había resucitado anteriormente. Ese domingo por la mañana fue sencillamente el primer día de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Pero no fue el día de su resurrección. Lo que enseña el sistema iglesiero apóstata es falso. El domingo no fue el día de la resurrección de Cristo. Esa resurrección del Señor se efectuó el día anterior. ¿Y cuál fue el día anterior? Pues fue sencillamente el sábado. Mirad, observad que el domingo, el primer día de la semana, en la Biblia, al primer día de la semana, evidentemente, no se le llama el domingo, ni no se le daba los nombres a los días que como le damos ahora a nosotros. Se le llamaba por el número. El primer día, el segundo día, el tercer día. El primer día de la semana es lo que nosotros llamamos el domingo. Y fue cuando el ángel quitó la piedra del sepulcro, pero fijaos bien, esto es muy importante que lo entendamos. El ángel retiró la piedra del sepulcro, ¿para qué? ¿Para que Jesús pudiera salir del sepulcro? ¿Para que Cristo pudiera salir del sepulcro resucitado? ¿Por eso retiró la piedra el ángel? No. El ángel retiró la piedra del sepulcro no para que saliera Jesús, sino para que las mujeres pudieran entrar. ¿Cómo iban a entrar las mujeres si el sepulcro hubiera estado tapado con la piedra? No hubieran podido entrar. No hubieran podido comprobar que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Por eso es que esa piedra, que era grandísima, pesaba mucho, ese ángel, pues quitó la piedra y esas mujeres al entrar pudieron ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba. Vamos a comprobarlo leyendo dos pasajes muy importantes. El primer texto, hermano Ábalos, es en Mateo 28, versos 2 al 6. Mateo 28, versos 2 al 6. Y luego Anita nos va a leer chatina en Marcos, capítulo 16, versos 2 al 4.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho». Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve», y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el texto es muy importante y hay que entenderlo bien. Ellas no le vieron a Jesús resucitar, no le vieron salir del sepulcro. Sencillamente Jesús apareció a ellas, pero ellas no le vieron a Jesús salir del sepulcro. El ángel quitó la piedra para que las señoras, estas mujeres, pudieran entrar y ver que Jesús ya no estaba ahí. Por eso es que dijo el ángel, venid y ved. Mirad y ved que ya no está aquí el cuerpo de Jesús. Pero repito, no le vieron de ninguna manera a Jesús salir del sepulcro, las mujeres. Y ahora vámonos a Marcos 16, versos 2 al 4. Fijaos lo que dice, Anita.
Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida.
¿Lo veis? Gracias, Chatina. ¿Quién nos quitará la piedra? Se iban preguntando, iban caminando. Y claro, ¿quién se le va a quitar? Porque no podían ellas quitarla. Esa es la razón por la cual del cielo bajó un ángel y retiró la piedra. No para que Jesús, repito, no para que Jesús saliera del sepulcro, sino para que las mujeres pudieran entrar y ver que el cuerpo del Señor ya no estaba. Mira, la resurrección del Señor Jesús al tercer día es parte fundamental del verdadero evangelio. Repito, al tercer día. Es una parte fundamental del verdadero evangelio. Y vamos a comprobarlo con unas importantes palabras de Pablo que están en 1 Corintios 15, versos 1 al 4.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra de que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Gracias, hermano. Fijaos bien lo que dice, que resucitó al tercer día, y además observar esta expresión, conforme a las Escrituras. Al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el tercer día conforme a las Escrituras? Ya lo hemos visto anteriormente. Son 72 horas, 3 días y 3 noches. Eso es lo que significa la expresión conforme a las Escrituras. Al tercer día. Confesar que Jesús resucitó al tercer día es, repito, parte fundamental del verdadero evangelio. Es lo que creemos. Y si retenemos esta palabra, este mensaje, este evangelio predicado, que predicaba también el apóstol Pablo, pues seremos salvos, lo dice bien claro el apóstol. Mirad, si aceptamos la tradición falsa iglesiera de que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo al amanecer, entonces no creemos que Jesús resucitó al tercer día. Y de esta forma estamos haciendo así a Jesús un embustero, un mentiroso, un falso profeta y un falso Mesías. Así de simple. Ahora bien, ¿enseña el Evangelio que Jesús murió en el madero un día miércoles? ¿Lo enseña? Pues sí, el Evangelio enseña que en la semana que murió Jesús, como vamos a comprobar ahora, lo voy a demostrar, hubo dos días de reposo, que fueron la Pascua anual y el sábado semanal. La Pascua anual y el sábado semanal, es decir, el séptimo día de la semana, que era el sábado, día de reposo para los judíos. Pero entre ambos días, es decir, entre la Pascua anual y el sábado semanal, hubo un día laboral, que fue el viernes, como vamos a ver ahora. Mira, ese año, en el año ese en el cual Jesús fue muerto, la Pascua cayó en un día jueves. Por lo tanto, la víspera de la Pascua, fijaos, si la Pascua cayó un día jueves, la víspera de la Pascua o el día de la preparación, ¿cuál fue? Pues fue el miércoles, que es el día que viene antes que el jueves. Y esto se puede comprobar haciendo una detenida lectura de las siguientes narraciones evangélicas. Mira, vamos a comprobarlo. Vamos a irnos, pido al hermano Ábalos, nos puedes leer en Marcos 16, 1. Fijaos lo que hizo, lo que leemos en Marcos 16, 1.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Muy bien, gracias, hermano. Fijaos que leemos, cuando pasó el día de reposo, tres mujeres fueron a comprar especias aromáticas, para llevarlas al sepulcro. Evidentemente para ungir, para perfumar, para ungir el cadáver de Cristo, el cadáver de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Fijaos lo que dice el texto bíblico. El domingo por la mañana, el primer día de la semana, esas especias aromáticas, fijaos que ya estaban preparadas y las mujeres las llevaron al sepulcro. Vamos a leerlo en el verso 2, Marcos 16, 2, en Juan Ábalos. El verso 2.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol.
Gracias, hermano. Ese día de reposo no fue el sábado semanal, sino la Pascua anual, la Pascua hebrea, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en Lucas capítulo 23, versos 54 al 56, leemos, sin embargo, que las mujeres, fijaos bien, que las mujeres prepararon esas especies aromáticas, y atención, y después descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dice así el texto bíblico, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y fijaos lo que dice ahora, y vueltas, o sea, después de mirar el sepulcro, vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mirad, observad lo siguiente. Fijaos bien, atención, esto es muy importante. Aquí encontramos la clave del asunto. En Marcos capítulo 16, verso 1, leemos que las mujeres compraron las especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, dice Marcos que compraron las especias aromáticas. Pero sin embargo, en Lucas 23, 56, leemos que las mujeres prepararon primero las especias aromáticas y ungüentos y después descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lo voy a repetir otra vez para que quede claro. En Marcos 16:1 leemos que las mujeres compraron las especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Sin embargo, en Lucas 23:56 leemos que las mujeres prepararon primero las especias aromáticas y ungüentos y después descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Qué explicación tenemos a esta aparente contradicción? Pues la explicación es muy sencilla. Marcos y Lucas, estos dos pasajes de Marcos y Lucas, se estaban refiriendo a dos días de reposo diferentes que hubo ahí en esa semana. Marcos estaba hablando de la Pascua anual, que era el gran día de reposo anual del pueblo hebreo. Y Lucas estaba hablando del día de reposo semanal, es decir, del sábado semanal. Por eso, fijaos bien que añadió, por eso es que dice el texto bíblico, conforme al mandamiento. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Pues evidentemente al cuarto mandamiento del Decálogo, cuando le dice Dios al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Éxodo 20, versos 8 al 11. Pues bien, uniendo estas dos narraciones de Marcos y de Lucas, descubrimos sencillamente el día de la muerte de Jesús. Jesús murió en el madero a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Así lo leemos en Mateo 27, versos 46 al 50. Puesto que no había tiempo literal, no había tiempo para limpiar y ungir el cadáver de Jesús, ya que la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, cuando caía el sol, dice la Biblia que Nicodemo y José de Arimatea envolvieron el cadáver de Jesús en una sábana blanca, la sábana de lino, que por cierto la que se encuentra en Turín, la llamada sábana santa o síndone de Cristo, la envolvieron en una sábana y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Así lo leemos en Juan 19, versos 38 al 42. Pues fijaos, una vez que colocaron el cuerpo de Jesús en el sepulcro nuevo, comenzó la Pascua hebrea. Es decir, el gran día de reposo anual. Y cuando pasó ese gran día de reposo anual, la Pascua, ¿qué hicieron las mujeres? Las mujeres compraron las especias aromáticas y ungüentos, tal como leemos en ese pasaje que hemos leído, Marcos 16:1, y durante todo el viernes tuvieron tiempo perfectamente para prepararlas, y una vez que ya estaban preparados esos ungüentos, descansaron el día de reposo semanal, es decir, el sábado. Por consiguiente, ya con esto termino este estudio. Luego, ya al que lo quiera, si lo queréis tener por escrito, ya sabéis, se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Ahí está en formato escrito, para el que lo quiera tener. Bien, pues como decía, por consiguiente, hermanos, en esa semana, hermanos, hubo dos días de reposo, que fueron, como he dicho, la Pascua anual y el sábado semanal. Y entre ambos días, entre la Pascua y el día semanal de reposo, hubo un día laboral que fue sencillamente el viernes, que fue cuando ellas, las mujeres, prepararon los ungüentos. Bien, lo dice bien clarito. Y ahora, ya para terminar, vamos a contestar a unas cuantas preguntas, unas cuantas objeciones que algunos, que muchos, bueno, suelen dar para negar lo que es puesto en este estudio, para decir que no, que Jesús no murió un miércoles y que no resucitó un sábado. Ellos enseñan que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer, es decir, están llamando mentiroso a Jesús. Bien, pues las objeciones que ellos dan son las siguientes. Ellos suelen preguntar, dicen lo siguiente, preguntan siempre lo siguiente. ¿No dice acaso Marcos capítulo 16, verso 9, que Jesús resucitó el primer día de la semana? Pues de ninguna manera. Marcos 16, 9 no dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Vamos a leer en primer lugar el pasaje. Vamos a leerlo tal como lo traduce, pues. Vamos a ver cómo lo traduce la versión Reina Valera. Hermano Ábalos, léenos lo que dice Marcos 16, 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Gracias, hermano. ¿Os fijáis bien cómo lo ha traducido la versión Reina Valera? Habiendo pues resucitado Jesús el primer día de la semana. Cualquiera que lo lea dirá, pues ahí lo dice bien clarito, que Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pues de ninguna manera, como vamos a ver ahora. El pasaje de Marcos 16, 9, tal como lo ha leído el hermano Ábalos, que lo ha leído la versión Reina Valera, está mal traducido, no solo en la versión Reina Valera, sino en casi todas, prácticamente todas las versiones bíblicas. Mirad, como sabéis, el texto griego, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. En ese idioma, que era el griego koiné, no existían los signos de puntuación. No tenían signos de puntuación, las comas, los dos puntos, pues no existían los manuscritos originales de esos textos. Por lo tanto, el pasaje bíblico que ha leído antes el hermano Ábalos dice realmente lo siguiente. Sin signos de puntuación, lo voy a leer. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Repito, sin comas. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Fijaos que el texto bíblico dice bien clarito que el Señor, habiendo ya resucitado, estando ya resucitado, se habla de la resurrección de Jesús como en tiempo pasado, estando ya estaba resucitado. Pues por la mañana, el primer día de la semana, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que se apareció a María Magdalena. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que el primer día de la semana, es decir, el domingo al amanecer, por la mañana, temprano, fue sencillamente cuando Jesús se apareció a María Magdalena. Pero no fue el día de su resurrección. Esa resurrección de Jesús se efectuó el día anterior, se efectuó en sábado, el día sábado. Porque recordar que el propio Jesús dijo bien claro que estaría en el corazón de la tierra, es decir, muerto, durante 3 días y 3 noches. Por lo tanto, es absolutamente imposible que Jesús muriera un viernes y resucitara un domingo al amanecer. Y el siguiente pasaje que estos iglesieros suelen citar se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 21. Vamos a ver lo que dice Lucas 24, 21. Anita, ¿nos puedes leer, Chetina, en Lucas 24, 21?
Amén. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él, de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto.
Gracias, Chatina. Fijaos, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Mirad, el primer día de la semana el Señor, como hemos visto, se apareció a los 2 discípulos de Emaús. Y estos dijeron lo siguiente al Señor, que es lo que acaba de decir antes Anita. Y ahora es el tercer día, bueno, así es como lo dice la versión Reina Valera, ¿eh? Que Anita ha leído en otra versión, en la NVI. La Reina Valera dice, y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Mira, los 2 discípulos de Emaús, ¿a qué se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a todas aquellas cosas que habían ocurrido ahí en Jerusalén. Vamos a leerlo, Lucas 24, 14, hermano Ábalos. Lucas 24, 14. Vamos a ver a lo que se estaban refiriendo los 2 discípulos de Emaús.
E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
¿Lo veis? De todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, ¿a qué cosas? ¿Qué todas esas cosas fueron las que ocurrieron en Jerusalén? Pues ya lo sabemos. El arresto del Señor Jesús, su mal juicio, su ejecución, el traslado del cuerpo a la sepultura y la colocación de la guardia romana en el sepulcro. Como ya hemos visto, el Señor Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, en la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. El jueves, que fue en ese año cuando cayó la Pascua hebrea, en jueves, fue cuando Poncio Pilato envió la guardia romana para custodiar el sepulcro, como leemos en Mateo 27, versos 62 al 66. Y 3 días después del día jueves, ¿qué día es? 3 días después del jueves es el domingo. Por eso, fijaos, por eso es que los 2 discípulos de Emaús dijeron, esas palabras las dijeron en el domingo, el día domingo, el primer día de la semana, dijeron que era, ese día, era el tercer día desde que esto había acontecido. Es decir, fijaos, ellos no se estaban refiriendo al tercer día después de la muerte de Jesús, no, sino que se estaban refiriendo al tercer día después de que todas aquellas cosas habían sucedido. Está hablando en plural, de todas aquellas cosas que habían sucedido. Desde que Jesús fue apresado, su juicio, la ejecución, el traslado del cuerpo, etcétera, etcétera. Desde que comenzaron todas aquellas cosas es cuando dicen, este es el tercer día después, el tercer día después de todas aquellas cosas que habían sucedido, repito. Todas aquellas cosas que habían sucedido. Y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Por lo tanto, ¿qué demuestra esto? Pues esto significa sencillamente que Jesús, evidentemente, no, ni fue muerto en un viernes, ni fue resucitado un domingo al amanecer. Eso es mentira, porque de un viernes a un domingo al amanecer hay un día y medio, no hay 3 días y 3 noches. Esto hasta el más simple lo entiende. Hay un día y medio, no hay 3 días y 3 noches. Lo cual, una de dos, o quien mintió fue Jesús, o quien miente es el sistema iglesiero apóstata. Y lógicamente, quien miente es el sistema iglesiero apóstata. Jesús cumplió exactamente su palabra. Él anunció la fecha, el momento exacto de su resurrección. Serían ni una más y ni una menos. Hay una fecha, un momento exacto en el cual Jesús tenía que resucitar, y eran esas 3 días y esas 3 noches, las 72 horas. Y recordad que esto es parte fundamental del Evangelio. El Evangelio que os he anunciado, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El tercer día conforme a las Escrituras son 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas. Esto, fijaos, por ejemplo, la Iglesia Católica, los evangélicos, protestantes, repiten y repiten y repiten millones de veces siempre ese versículo de que Cristo, ellos dicen que sí, que Cristo resucitó al tercer día. ¿Cómo pueden decir ellos que Cristo... que ellos creen que Cristo resucitó al tercer día y luego enseñar que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer? Y encima los muy tontos dicen que Jesús resucitó al tercer día, estuvo muerto 3 días y 3 noches. Se contradicen a sí mismos, eso es estúpido. Es estúpido porque no hay 3 días y 3 noches, de un domingo, de un viernes al atardecer hasta un domingo al amanecer. Hay un día y medio. Por lo tanto, eso ahí no cuadra, no encaja eso. Es una interpretación iglesiera que durante un montón de siglos se ha estado dando, enseñando de que Jesús murió un viernes, el llamado Viernes Santo, que hay en la Gran Ramera, el papismo iban enseñando durante siglos, el domingo de resurrección, y no existe tal cosa como el domingo de resurrección, es el domingo de las apariciones, pero no el domingo de resurrección, es el domingo de las apariciones, que es cuando se comenzó, cuando se apareció a sus discípulos. Ya sabéis, durante 40 días apareció a ellos y convivió con ellos. Y después de los 40 días ascendió al cielo en una nave voladora, en un ovni. Ascendió al Padre y se sentó a la diestra de Dios, es lo que enseña la Escritura. Pero él, bien clarito, el domingo es cuando se apareció, no cuando él resucitó. No existe tal cosa como el domingo de resurrección, eso es falso. Es el domingo de las apariciones de Jesús. Bien, pues ya hemos terminado este estudio, el que lo quiera tener por escrito, pues se encuentra en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Y ya sabéis, el primer estudio que he dado pertenece al primo del hermano Florian, está aquí en la sala, está Florian en la sala, su primo se llama Luis Manuel Rodríguez Guzmán. Ya si queréis algún comentario, queréis hacer alguna pregunta, queréis hablar de cualquier cosa, queréis que hablemos también del asunto de Corea, de lo que queráis, pues ya paso palabra y ya podemos comenzar la tertulia general. Quien quiera aportar algo, pues ya sabéis, somos muchos en la sala, ahora somos muchos en la sala. Voy a decir el número de los que de momento somos en la sala, somos muchos, de las veces que más estamos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Somos 22 ahora mismo en la sala. Estamos conectados.
Bien, un minutito.
Si quiere decir algo, pues adelante. Sí, adelante, Juan.
Regresando un poquito a la primera, al primer estudio, que solo quería añadir un versículo que viene respecto a que si es pecado tomar vino, el hecho de tomar vino. Viene en primera de Timoteo 3:8 y son los requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Se especifica ahí que pueden tomar poco vino, ¿no?
No dados a mucho vino, lo cual significa que podían tomar vino, claro.
Y además, por ejemplo, en las congregaciones pues se oye mucho acerca de las predicas, o sea, predican mucho el hecho de no tomar vino, de condenar el hecho de tomar vino. Pero, por ejemplo, yo nunca he escuchado en ninguna congregación que prediquen acerca de la glotonería, que es algo que en la Biblia es similar a embriagarse, la glotonería, ¿no? Entonces, quería proponerte, no sé, igual para la siguiente charla o ahorita mismo, tocar un poco ese tema de la glotonería, que es algo de lo que no se predica mucho, ¿no?
Sí, bueno, la Biblia, sabéis que es un vicio también la glotonería. Tampoco vamos a abrir un estudio bíblico que hable solo de la glotonería, ¿no? Podemos tocar el punto, pero realmente no se puede hacer un estudio extenso sobre el tema de la glotonería. Simplemente decir que es un exceso, ¿eh? Todo lo que sea un exceso no nos dejaremos dominar por nada, dijo el apóstol Pablo. El comer en exceso, como el beber en exceso, pues evidentemente trae consecuencias nefastas para la persona también, para el físico. Quien bebe mucho, quien bebe en exceso, pues se convierte en un borracho y se va degenerando. Y su físico pues se va degradando, incluso. Igual pasa con el que come en exceso, el glotón, pues se convierte en una foca grasienta, en un monstruito, en una bola de tocino, que es realmente algo repugnante. Yo no creo que a nadie le guste ser gordo. ¿Sabéis? ¿Vosotros conocéis a algún gordo ceboso que sea feliz, que le guste ser gordo? Yo no conozco a ninguno. El ser gordo y ceboso, pues eso a nadie le gusta. Y vivimos, por desgracia, en una sociedad donde se fomenta, donde es muy fácil convertirse en un gordo ceboso.
Hermano, entonces el día de reposo relacionado a la fiesta nacional, la Pascua, pues, fue el día jueves. y después vino el sábado. Las mujeres descansaron, a ver, compraron las especies el día anterior al día de reposo y luego las prepararon el viernes, ¿correcto?
Efectivamente, es decir, el día de la Pascua cayó un jueves, el viernes fue un día normal, un día laboral de trabajo y seguidamente vino el día de reposo semanal que fue el sábado. Fue en ese viernes, ellas compraron las especias las compraron en miércoles, entonces vino el día de reposo. Perdón, vino el día de la Pascua, que fue el jueves. Seguidamente, el viernes fue cuando las prepararon. Las especias aromáticas. Y el domingo por la mañana es cuando las llevaron al sepulcro. Pensaban que fueron a ungir a Jesús, al cuerpo de Jesús. Lo que pasa es que el cuerpo de Jesús pues ya no estaba el domingo por la mañana porque había resucitado ya anteriormente.
Hermano, entonces, ¿qué día fue que celebró el Señor la Santa Cena?
Pues tomaría la Santa Cena el miércoles, justo antes de que, poco antes de que ya fuera capturado, que fuera apresado.
Quería decir que me sorprende en Lucas 24, en el verso 22, cuando los discípulos de Emaús están hablando con Jesús y le dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea, era domingo y ellos dicen, antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, ¿cómo interpreto esto? Era un domingo y antes del día las mujeres fueron al sepulcro y vieron que el cuerpo no estaba.
Sí, hermano. Sí, ellas fueron el domingo al amanecer, fueron al sepulcro. Cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús y el cuerpo ya no estaba. O sea, las mujeres cuando fueron al sepulcro fue el domingo al amanecer, el domingo temprano.
Sí, pero no se está refiriendo a otras mujeres, o sea, no a María Magdalena y otras, sino a mujeres que eran de Emaús. O no sé, tal vez María y las demás eran de Emaús, no sé. Pregunto. No,
la identidad de quienes eran es lo de menos. O sea, ahí hablaba una mujer que fueron al sepulcro, aquí iban al sepulcro, pues a preparar, a ungir el cuerpo de Jesús, porque no había dado tiempo para limpiar el cuerpo, para ungirlo. Entonces simplemente lo envolvieron en una sábana, como hizo José de Marimatea. Y Nicodemo le envolvieron en la sábana blanca y le dejaron en el sepulcro. Y ya el domingo fueron las mujeres, pues, con el plan de preparar el cuerpo para el sepelio final, para que ya estuviera pues limpio, estuviera aromatizado, con las mirras, aloes y todo esto, ¿no? Y a eso iban las mujeres. Y pasa es que llegaron y se decían, bueno, ¿y quién nos va a quitar la piedra? Nosotras no podemos, ¿quién nos va a quitar la piedra? Y cuando llegan, la piedra, el ángel ya la había quitado. Es cuando les dice el ángel, venid, pasad, mirad, ved, que el cuerpo aquí, porque ya Jesús no está.
Gracias.
De nada, hermano.
Muy interesante el tema del vino, ya que muchas iglesias, muchas sectas, o inclusive hay cristianos, pseudo-cristianos, que lo condenan enérgicamente, pero pues ya vimos que el tomar vino es bíblico, lo que es pecado pues es embriagarse.
Efectivamente. Lo que sí es importante es, por ejemplo, los hermanos que han tenido problemas con el alcohol, con el vino, pues procurar alejarse lo más posible de él, o sea, ni verlo, ¿no? Para los que han tenido problemas de embriaguez. Pero para los que nunca hemos tenido problemas de embriaguez, pues a mí personalmente no me es ningún problema tomar de vez en cuando un vasito de vino tinto. Pero para los que sí han tenido problemas de embriaguez, lo mejor para ellos es alejarse lo más posible.
Sí, para no volver a caer en las garras del vicio, ¿no?
Claro, es como dice ese proverbio que hemos leído antes en el estudio, que lo leyó el hermano, o Anita, creo. Cuando habla del vino, no lo mires que está rojo, pues no sentirse atraído hacia él y caer en el...
Adelante, perdón.
Sí, no, es que yo he visto unas películas donde presentan que cuando el Señor Jesucristo resucitó, habían soldados romanos apostados a la entrada de la sepultura. Ajá. Y que estos fueron testigos de cuando la piedra fue removida y salieron espantados de lo que...
Hermano,
eso es cierto.
A ver, hermano Ostillo, me alegro muchísimo que hayas dicho eso. Me alegro mucho porque eso que lo enseña precisamente, lo enseña mucho en su literatura, lo enseñan en sus dibujitos, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo he visto dibujos, he visto ilustraciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del sepulcro donde Jesús fue ahí puesto, con la puerta abierta, los ángeles caídos así, derrumbados, y Jesús saliendo del sepulcro, resucitado. Fijaos qué burda mentira, porque el texto bíblico dice bien clarito que los soldados romanos cayeron al suelo cuando vieron al ángel. Vieron al ángel que había retirado la puerta, la piedra, es cuando ellos cayeron desmayados al suelo. En ninguna parte dice el texto bíblico que esos soldados romanos vieran a Jesús salir del sepulcro. Lo que está enseñando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta iglesia del diablo, porque es una iglesia de Satanás, disfrazada de cristiana, lo que predican son burdas doctrinas de demonios, eso es una burda mentira, se lo han inventado ellos. El texto bíblico lo dice bien claro, que cayeron al suelo esos soldados romanos al ver a ese ángel que descendió del cielo para retirar la puerta del sepulcro. Entonces cuando ellos cayeron desmayados al suelo. Pero no cuando vieron salir a Jesús del sepulcro.
Hermano, yo quisiera que nos dijera qué noticias tiene de la situación del norte de Corea, de este país con Corea del Sur y Estados Unidos, ¿qué sabe?
Bueno, si vais siguiendo día a día o día hora a hora, pues la evolución de los acontecimientos, yo por ejemplo... Estoy viendo todos los días la página, la televisión rusa, ¿no? Los noticiarios, entréis en internet, RT, de televisión rusa, y ahí dan muy bien la noticia, día, hora, hora, última noticia, pues se va grabando, cada día se está grabando cada vez más la tensión, se está grabando pues el conflicto, ¿no? Y las amenazas, y bueno, esto se está grabando día a día, hermanos. Ya hay expertos que lo están diciendo, que la guerra... Ya no dicen ellos si va a haber o no va a haber guerra en Corea, no dicen esos, ¿no? Políticos rusos o chinos, no, dicen que están hablando de cuándo, en qué momento va a estallar la guerra. A verla la va a haber, pero el momento de cómo va a empezar y quién va a dar los primeros tiros, pues es algo que de momento pues no sabemos el momento, no lo sabemos, pero que va a ocurrir, va a ocurrir.
Yo estaba viendo que, así informándome un poco en internet, y he visto que la situación de estos ciudadanos del norte de Corea es muy difícil, ya que debido a los embargos, a las restricciones, a las sanciones económicas, debido a sus programas de desarrollo nuclear, los han vetado mucho, y entonces pues están en una situación económica precaria, y pues para ellos es el salir a hacer la guerra o morirse de hambre.
Efectivamente. A ver, ya sabéis, bueno, una de las últimas noticias es que el gobierno de Corea del Norte ha dicho que el día 10, dentro de unos días, los embajadores que estén ahí en la capital de Corea del Norte, pues tienen que abandonar sus embajadas, que ya no aseguran la vida de ellos, o sea, no, porque dicen que la guerra va a estallar. Entonces ellos no aseguran ya no aseguran la vida de los embajadores, y por eso les están diciendo que cierren las embajadas de todos los países y se marchen de Corea del Norte, porque sabe Corea del Norte que la guerra va a estallar. Ellos ya están preparados para la guerra, Estados Unidos está preparado para la guerra, Corea del Sur están preparados para la guerra, China está preparada para la guerra, China está llevando muchísimas tropas a la frontera con Corea del Norte. ¿Para qué está llevando China tantos soldados a la frontera de Corea del Norte? Pues evidentemente para ayudar a los coreanos. Cuando Corea sea atacada por los Estados Unidos, pues China va a intervenir y va a ayudar a los coreanos del norte, ¿no? Va a ser parecido a la guerra que hubo de Corea, la primera guerra de Corea, que comenzó en el 1950 y terminó en el 53, hubo millones de muertos, ¿no? Pues va a ser parecido a la primera guerra de Corea, pero llevado pues a la décima potencia. Va a ser muchísimo peor, más grande. Pues claro, ahora las armas son mucho más poderosas.
Y viendo lo de Corea, que a mí me da ganas de reír porque Estados Unidos está cogiendo el caso de Estados Unidos, el caso de Corea, el caso de Corea del Norte como Juanito y el Lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nunca viene el lobo, y ahí está ya que se creen que el lobo no va a venir, y ellos no saben que el lobo va a venir y los va a morder, y eso es lo que está pasando.
Sí, la situación es muy grave.
Y entonces, perdona que no interrumpa, hermano, el asunto de Corea es que Corea, ahora mismo Estados Unidos va a mandar 4 droids a sobrevolar Corea del Norte, y Corea del Norte dijo que el avión de Estados Unidos que sobrevuela encima del cielo de Corea lo van a derribar.
Bueno, eso es de sentido común. Si el enemigo sobrevuela tu espacio aéreo, pues tu obligación es derribar a ese aparato, a ese bicho. Es lógico. O sea, lo que va a hacer Corea del Norte, si los yanquis se atreven a hacer eso, pues es prácticamente es un ataque a Corea del Norte. Es una invasión, un ataque a Corea, evidentemente. No creo que sean, no sé si lo van a hacer, sobrevolar Corea del Norte con esos aviones, pero desde luego, como haga eso los Estados Unidos, va a responder Corea del Norte bombardeando Corea del Sur, eso sin ninguna duda, y ya allí pues la guerra habrá comenzado. Aquí el asunto es que esa guerra coreana en la península de Corea se puede transformar en un plisplas, se puede transformar en una guerra termonuclear planetaria entre China y los Estados Unidos. Ese es el gran peligro que existe ahora mismo en esa zona. Eso cualquier analista político lo podrá decir, cualquier analista estratégico, de que ahí el gran peligro es que esta guerra se va a convertir, lo más probable es que se convierta en una guerra entre China y los Estados Unidos. Y Rusia también se involucraría, Rusia, China, Corea, todos contra Estados Unidos. Y en ese caso, pues los Estados Unidos, estoy convencido que van a ser arrasados.
Hermano Tito.
Sí.
Pues yo pienso, creo particularmente que pues los países comunistas se van a apoyar entre ellos. O sea, no veo a Rusia apoyando a Estados Unidos o China, pues obviamente va a apoyar el comunismo. Norcorea es un país comunista, e Irán pues está buscando cualquier oportunidad para ya sea pelear con Estados Unidos o con Israel. Entonces pues Estados Unidos se ha hecho muchos enemigos. Y como usted ya lo había dicho, pues es un gigante con los pies de barro. En cualquier momento se hace, como usted dice, un conflicto mundial. Se hacen alianzas grandísimas, tan solo como la de Rusia y China. Y pues pues la guerra se podría acabar inclusive en horas, como ya lo habíamos platicado en charlas anteriores.
Así es. Ahora mismo una tercera guerra mundial termonuclear será cuestión de 1 hora, 2 horas. Es lo que duraría una guerra de ese tipo. Y luego lo que vendrían serían las consecuencias. Ahora mismo estaría una guerra termonuclear que durara, por ejemplo, 1 hora. En 1 hora se han destruido a 2.000 millones de personas. Pues vendrían las consecuencias de esa guerra. ¿Qué es lo que serían? Pues efectos de la radiación nuclear, hambruna, y prácticamente volveríamos a la una edad media. Eso es lo que ocurriría. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, que lo que va a ocurrir durante esa guerra mundial es que el diablo, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra. Esto ya lo hemos hablado el otro día, cómo ellos vendrán del cielo. Ellos son los que van a acabar con la tercera guerra mundial, Satanás y sus ángeles. ¿Os acordáis cuando decimos el otro día eso? Y algunos creían que iba a ser el Señor Dios quien va a acabar con la tercera guerra mundial. Pues no, va a ser Satanás y sus ángeles cuando desciendan del cielo los que van a acabar con la tercera guerra mundial y van a implantar el gobierno mundial, que van a decir que es el reino de Dios.
Sí, Tito, que no sabía que la Virgen de Guadalupe la habían inventado los babosos. Es curioso esto, ¿no?
Sí, bueno, eso ya sabéis, el famoso ese indio Juan Diego, que habló del tema de la imagen, del supuesto milagro, prodigio de los ojitos de la imagen esa. Todo eso es diabólico. Eso es idolatría paposa.
Es un país muy, muy diabólico, México. Debe ser muy satánico.
Ahí estaban los famosos mayas, que hacían millones y millones de asesinatos. Les asesinaban a millones de personas para sacarles el corazón y ofrecerlos a sus demonios, a sus dioses. Eso estaba en México, eso eran los mayas. Y eso pues lo han heredado los mexicanos, claro. Han heredado lo malo de los mayas y lo malo de los españoles, pues toda esa mezcla, eso es lo que se ha convertido en México.
Pero yo soy la excepción, hermano Tito.
Sí, bueno, hay excepciones a la regla. En México hay muchos hermanos, evidentemente. Es un país muy grande y claro que hay hermanos. Hay un pasaje de la Biblia que dice bien claro que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En México abunda mucho el pecado, pues sobreabunda la gracia.
Lo que pasa es que en México hay mucha ignorancia, hermano Tito. Entonces, prácticamente todas las sectas que vienen al país, pues encuentran un caldo de cultivo muy, muy apropiado para predicar sus doctrinas. Prácticamente en México hay de todas las sectas que te puedas imaginar. Hay cultos desde las llamadas, o las que les llamamos nosotros el CIA, hay de todas, hay adventistas, testigos de Jehová, hay de todas. Y hay cultos que han sobrevivido desde la época prehispánica, como el culto a la Santa Muerte.
Sí, hermanos, la postura o la creación de la guadalupana, como le llaman, que es el centro de la idolatría en México, porque hasta hay un día dedicado a ella. Si no mal no recuerdo, creo que es por el mes de diciembre, el hermano Eder a lo mejor sabe eso perfectamente bien, donde se reúnen artistas, cantantes en la iglesia, en el templo principal de la Ciudad de México, y ahí le cantan a esa imagen que jamás existió. A mí me tocó estudiar muy profundamente cuando estaba estudiando una maestría en literatura y filosofía, me tocó estudiar las cartas de Hernán Cortés y las de Fray Bartolomé de las Casas, que fueron los exponentes de todo lo que sucedía en el momento en que estaban dándose las cosas. Cortés informaba de todo o casi todo lo que sucedía en México, que es la parte donde él se desempeñó, y jamás en ninguna de sus cartas, que a mí me tocó investigar, ninguna de sus cartas él menciona nada, ningún acontecimiento por el cual los regionales de ese tiempo, pues, se tuvieron que doblegar ante tal imagen, ante tal aparición. Y tampoco Fray de las Casas, que ese hombre, como diríamos, ese hombre producía y producía escritos, su vida era escribir todo lo que estaba sucediendo, lo concerniente a la iglesia que él en ese momento estaba representando, y jamás en ninguno de sus escritos él hace saber ni a los reyes de España ni a la misma iglesia de dichas apariciones. De tal manera de que esto de la invención, la creación de esta imagen de Juan Diego y la aparición de dicha virgen, pues no fue más que una estrategia que la iglesia usó más tarde para someter, quizás con menos violencia, a los nativos de México. Por lo tanto, esto le dieron cierta publicidad, si se quiere poner de esa manera, y con el tiempo, con el pasar de los años, pues se vino a creer de que aquel acontecimiento en verdad sucedió. Es más, últimamente, recientemente, en hace unos 5 años, me parece, que han querido justificar a la Iglesia Católica, ha creado documentos falsos donde dice de que Juan Diego de verdad existió, y donde el documento falso que han creado es como un acta de nacimiento. Pero retrocediendo a los tiempos donde de verdad se cree que sucedió todo eso, pues no hay un documento oficial de ninguno de los mayores escritores y protagonistas del momento, como Cortés y de las Casas, que haya mencionado tal acontecimiento. Por lo tanto, reitero, esto no es más que otra patraña, otro invento que la Iglesia Católica hizo para someter al pueblo mexicano de aquel entonces, y ahora pues eso ha creado esta idolatría que aún sigue vigente. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Juan.
Redondeando un poco del tema, es que esto, bueno, es increíble porque hasta un paposo que era el abad de la Basílica de Guadalupe, de nombre Schulenberg, él constata en un documento que envió a Roma de que lo que está ahí es una pintura. Y eso es de llamar la atención porque es un paposo el que está escribiendo esta situación, ¿no? De esta situación, que sí. Es una pintura, y él fue excomulgado de la Iglesia Católica.
Sí, evidentemente es una pintura. Para que los ojos, por lo visto, ¿no? En los ojos de esa imagen se refleja la imagen del indio este Juan Diego, ¿no? Eso es lo
pues,
que
lo que pasa ahí es que
respecto al tema que están hablando, pues tengo entendido que la Iglesia Católica tuvo que inventarse este cuento para poder dominar a los indios de aquellos tiempos y de aquellas áreas, especialmente lo que es ahora el país conocido como México. Pues nada, yo que sepa, fue una invención para poder controlarlos y lo hizo bien. Y acuérdense que aquí en México el catolicismo es una mezcolanza entre el paganismo azteca y maya con el paganismo romano del falso papa.
Así es. Es un híbrido, es una monstruosidad lo que hay ahí en México de religiones. Una gran Babilonia, y luego encima de eso le mezcla pues todo el tipo de sectas que han llegado de Estados Unidos, de ahí de la USA, todo ese tipo de sectas falsas, pentecostaloides, de todo tipo, pues todo eso ahí mezclado, y imaginaos qué pedazo de ensalada hay ahí en México.
Pero es de llamar la atención porque esto de las apariciones marianas no es algo que se remonte únicamente a México, sino fue una estrategia que los católicos españoles pues utilizaron para doblegar o para convertir al catolicismo a toda Latinoamérica, porque que yo sepa, de pronto empezaron a aparecer vírgenes por toda Latinoamérica. No sé, la Virgen del Cobre, vírgenes en Argentina, en todos lados, desde Brasil hasta México, empezaron a suceder este tipo de pseudo apariciones, ¿no? Entonces, más que nada fue una estrategia para convertir a los indios. De hecho, por ejemplo, el mito de la Guadalupana se da porque en donde ahora está construida la basílica, anteriormente era un templo donde se adoraba a la diosa Tonantzin, que era una diosa madre, y los indios eran muy reacios a aceptar los santos católicos. Entonces, sí, evidentemente fue para suplir una cosa por otra, pero no sé, hubo un tiempo, es lo que yo alcanzo a visualizar, ¿no? En la historia de Latinoamérica, en donde hay cientos de apariciones de supuestas vírgenes, y es una estrategia únicamente pues para combatir a los indios o para doblegarlos, ¿no? Y convertirlos al catolicismo romano.
Gracias, hermano, efectivamente, así es. Leo está pidiendo palabra. Adelante, Leo.
Que sí, quería decir que lo que dice el hermano Juan es real, y que acá en Argentina hay montones de supuestas apariciones de María en diferentes lados. Tenemos la Virgen de Luján, la Virgen de Salta, la Virgen de tal lado y de tal otro y de tal otro. Y evidentemente son todas tácticas que usaron para convencer a la gente de supuestos milagros, de ciertas cosas. Incluso hasta usaron trucos viejos como imágenes de la Virgen llorando o que se mueven o cosas así. Es increíble, ¿no?, que la gente se lo haya creído. Es triste, pero es real. Paso palabra.
Así es. Efectivamente, hermano. Ya sabéis que España lo que llevó a las Indias, a las Américas, es la idolatría paposa, el saqueo. Yo no sé si algo bueno llevaron los conquistadores españoles, llevaron allí. Es que creo que no llevaron nada bueno. Nada. El saqueo, la mentira, una religión diabólica, la esclavitud, el saqueo es lo que llevaron allí.
Por ejemplo, a diferencia de cómo se funda México o Latinoamérica en general y cómo se funda Estados Unidos, ¿no? Hay una diferencia tremenda, ¿no? Mientras que los portugueses y los españoles traían a América Latina espejitos, pues en Estados Unidos los inmigrantes llevaban Biblias.
Si se puede decir que algo bueno llevaron los españoles, especialmente a México, por decirlo, algo bueno, es que acabaron pues con los asesinatos, con los crímenes, con los sacrificios humanos que hacían los mayas. Pues no sé, eso es lo único bueno que veo yo que hicieron los conquistadores españoles.
Pero, Tito, no olvidemos, hermanos, la lengua en común que tenemos.
Sí, también, eso es algo, una lengua... Sí, extendieron el idioma español allí.
El español se ha convertido en el más hablado en extensión. Estoy hablando a nivel territorio, en extensión. No de personas que lo hablan, sino en terreno. En cuanto a países que lo hablan, pues es el más hablado del mundo.
Aparte de eso, pues lo demás que llevaron, pues todo fue malo. Fue malo, 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 muy malo. Aparte del idioma y el acabar con los sacrificios humanos, lo demás fue todo malo.
Pero gracias a eso, en una misma lengua, hermano, podemos compartir el Evangelio.
Sí, Tito.
Adelante, Vicente.
Yo creo que México es el hermano, son los hermanos pobres de Estados Unidos. O sea, son muy parecidos, muy, muy similares. Y cuando empiece todo esto, toda esta guerra, inmediatamente el primer país que caerá junto con Estados Unidos será México. O sea, sí, es el más cercano, el más...
Yo creo que los yanquis, los estadounidenses, se van a convertir en los más pobres de América. Al ya. Final, como ocurrió, ¿viste vosotros la película esta de cuando se congela, se viene esa era de hielo ahí en Estados Unidos y tienen que emigrar, irse la población de Estados Unidos, tienen que ir la mayoría a México, porque si no se congelaban de frío. Tienen que ir como refugiados a México, pues algo parecido. Yo creo que Estados Unidos va a ser arrasado y se va a convertir pues en
pero inmediatamente inmediatamente después de Estados Unidos México caerá. México, o sea, es el más cercano, el más parecido, ¿no? ¿No crees?
Sí, bueno, generalmente todos los países del mundo vamos a entrar en una nueva prácticamente Edad Media. Y el caos total va a ser a nivel mundial, a nivel planetario, eso sin ninguna duda. Y cara a todo el sistema financiero y económico mundial. O sea, el mundo tiene que quedar en un caos total para que tomen las riendas del poder Satanás y sus ángeles cuando desciendan a la Tierra y comience el gobierno mundial de la bestia.
Y sobre todo,
tiene que estar en un caos total, eso sí.
Y sobre todo con la mentira, ¿no? De que va a descender Satanás a la Tierra sabiendo que le queda poco tiempo y va a decir que es el Mesías en persona.
Efectivamente, hermano. Bien, Manuel Aboada, creo que está pidiendo, adelante, hermano, está pidiendo palabra.
¿Sí? ¿Escucha?
Sí, a ver, acércate más al micrófono, se te oye muy bajo.
¿Sí? ¿Sí, ahora?
No, a ver, un poco más fuerte a ver si se te oye.
¿Sí? ¿Sí?
A ver, sí. ¿Sí? A ver, habla. Adelante, adelante.
Bueno, yo quería comentar que me parece que lo de las apariciones marianas es una cosa diabólica. No, no creo que eso parece una cosa diabólica.
¿Que son diabólicas las apariciones marianas?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, no, sin ninguna duda. Con grandes señales y prodigios mentirosos. O sea, si alguien se aparece y dice que es la Virgen María, sabemos perfectamente que no es la Virgen María, porque los muertos no se nos aparecen, es... O sea, los muertos están muertos. María, la Biblia nunca dice que esté viva. Que...
Sí, sí, sí. Pero
se sabe que María murió. Y los mensajes, los supuestos mensajes de esa Virgen María, ¿qué mensajes son? Pues que la gente rece el rosario. Fíjate, el rosario. El rosario paposo es una práctica absolutamente anticristiana. Porque Jesús, cuando nos enseña a orar, nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Y el rosario es una serie de repeticiones y repeticiones y repeticiones de rezos. Es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús.
El problema es que le hicieron creer a la gente que uno cuando muere se va al cielo o al infierno. Entonces, le hicieron creer también a los católicos que María fue ascendida al cielo y que, bueno, hace todas esas apariciones. Obviamente, esas apariciones son engaños de Satanás, pero... Como la gente creyó que uno al morir se va al cielo o al infierno, bueno, lo da por posible o incluso lo da por milagro.
Además, observad los mensajes que se dan en esas supuestas apariciones de la Virgen María. Porque ahí es como Satanás mezcla la verdad con la mentira. Pero totalmente. O sea, analizáis esos mensajes y veréis cómo se mezcla la verdad con la mentira. Se habla del fin del mundo, se habla de que va a venir un juicio contra la Iglesia Católica, contra Roma, que Roma va a ser destruida, que hay una gran apostasía en la Iglesia. O sea, eso es verdad. O sea, están mezclando la verdad con la mentira, pero luego en esos mensajes se enseña que hemos de venerar a la Virgen, o sea, que hemos de hacer oraciones por los muertos, etcétera. O sea, lo que se estaba enseñando prácticamente es la doctrina romana, la doctrina católica romana, y a rezar por los muertos, a comer la hostia, el tema de las misas, que hay que hacer misas, que Jesucristo está en la hostia, en la galleta. Ese es el mensaje que se suelen dar en las apariciones esas que llaman de la Virgen María, ¿no? Como el diablo mezcla la verdad con la mentira para engañar a la gente. Si no mezclara la verdad con la mentira, no engañaría a nadie, el diablo.
Hermano Tito, el que sí es un caso aparte es el de la Virgen de Fátima. Ahí, por lo que he leído, he investigado un poco, ahí se apareció algo, pero no fue una virgen. Y el mensaje que da, como le da 3 niños a 3 pastores, de los cuales 2 mueren rapidísimo, en menos de 6 meses, de enfermedades extrañas, y cómo a la sobreviviente la meten a un convento y no dejan que hable nunca con nadie que no sea de la Iglesia Católica. Entonces, aparte, bueno, ella menciona que va a haber una aparición, van medios de comunicación, va un periódico de Portugal y toman la información de lo que ocurrió ahí. Literalmente dice en una portada de un periódico de Portugal, que el sol bailó, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, ese caso es un caso especial. Ahí obviamente sí hubo una aparición de algo, no sé de qué sea. Hay investigadores que pues dicen que es de un ser extraterrestre que habló con los niños. Se ha filtrado un dibujo de lo que vieron los niños, lo dibujaron y no parece una virgen, evidentemente.
Bien, también aquí el hermano Avalos está diciendo en el chat: ¿qué opinamos de las apariciones de personas muertas a sus familiares? Bueno, yo personalmente creo que quien se aparece a los familiares son demonios, son espíritus inmundos y se hacen pasar por los familiares muertos. Ese tipo de apariciones yo creo que son de demonios. Sí, adelante, hermano Omar.
Espíritus familiares. Esos son los demonios que están dentro de la persona. Cuando muere la persona, se quedan vagando por la casa. Y entonces toman la forma de la última persona que poseyeron. Y ese es el nombre, espíritus familiares.
Así es.
Una pregunta. ¿El caso de la bruja de Endor y Samuel?
De la bruja de Endor. A ver. Si queréis tocamos un poquito el asunto de la bruja de Endor. ¿Se apareció o no se apareció Samuel? ¿Quién era?
Para
¿Era
mí
Samuel o no era Samuel?
Bíblicamente Samuel. Porque Samuel es Samuel. Le voy a explicar por qué. Porque cuando la bruja ve que se aparece Samuel, la bruja grita. La bruja grita. Y lo primero que Samuel reclama a Saúl: ¿por qué me han levantado de entre los muertos?
Sí, hermano Edel, pero ese es un demonio.
No es un demonio, porque te voy a explicar por qué. Dios tiene el poder de levantar los muertos y levantó a Samuel de entre los muertos para que le profetizara a Saúl que iba a morir ese día, porque le dijo: antes que caiga la noche tú vas a caer muerto y vas a estar conmigo entre los muertos. Y entonces Dios le dio una lección a Samuel sobre eso, que él lo que tenía que era consultar a Dios. Y entonces la bruja se asustó cuando vio que se levantó Samuel de verdad, porque ella lo que iba a levantar era un espíritu demoníaco. Y Dios lo que hizo fue que levantó a Samuel de verdad, porque el demonio lo que dice son mentiras, y Samuel le profetizó exactamente lo que le iba a pasar, que iban a morir él y sus 2 hijos ese día. Y Samuel ese día aceptó la muerte.
Sí, a ver, en este punto, hermanos, en este punto de la bruja de Endor, en el pasaje ese tan polémico, os voy a decir el por qué yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir el hermano Omar. A ver, por ejemplo, hay secta, los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados. Los jehovinos atalayados, como sabéis, si habéis un poquito leído la literatura de ellos, cuando sacan el tema este de la bruja de Endor, siempre dicen lo mismo. No, ese era un demonio el que se apareció, no era Samuel. Vamos a ver. A quien tenemos que ir es al texto bíblico, a lo que dice la Biblia. La Biblia, el pasaje bíblico, dice bien clarito que era Samuel quien se apareció. No hay un solo pasaje ahí donde se diga que fuera un demonio disfrazado de Samuel lo que se apareció. Dice que era Samuel. Como muy bien lo ha explicado el hermano Omar, lo ha dicho muy claramente, era Samuel. O sea, Dios levantó a Samuel. Dios tiene poder para levantar a un muerto y que se aparezca. Y Dios lo hizo. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Era Samuel. El texto bíblico no dice por ninguna parte que era un demonio lo que se apareció. Lo que enseñan los jovinos atalayados es mentira. Es mentira. Evidentemente los muertos están muertos, nada saben. Pero si Dios en su infinito poder quiere levantar a un muerto y que se aparezca, pues lo puede hacer perfectamente. No hay nada imposible para Dios. Aunque sabemos que los muertos están muertos, pero si Dios quiere resucitar a un muerto, por supuesto que se puede aparecer esa persona.
Viva. Pero lo más grande de todo es que Samuel le reclama a Saúl por qué me ha invocado para levantarme. Pues como que dice, eso está prohibido. Le dio a entender, yo te enseñé a ti que no invocara a muerto. Le dijo. Y ahí le profetizó, dice Samuel, esta tarde tú y tu familia van a morir, tú y tus hijos. Claro. No van a ser, ninguno de tus hijos va a sobrevivir en la guerra. Y dice la Biblia que Samuel se asustó y estuvo toda la noche ni durmió a causa de lo que le profetizó Samuel después de muerto. Fue como los huesos de Eliseo, cuando Eliseo tiraron al hombre sobre los huesos de Eliseo. Dice la Biblia que salió el poder de Eliseo y lo resucitó. Y dicen que ese fue el último milagro que hizo Eliseo después de muerto.
Sí, a ver, si basta con que le preguntéis a cualquier jehovino atalayado, a un jehovado, le decís, ¿sabe usted jehovado? Demuéstreme usted en la Biblia donde se dice que quien se apareció era un demonio, haciéndose pasar por Samuel. ¿Dónde dice eso el texto bíblico? Y se va a quedar callado, porque no lo dice por ninguna parte.
Probablemente si hubiera sido un demonio, tal vez el autor bíblico lo hubiera aclarado, ¿no? Que un demonio tomando la apariencia de Samuel.
Exactamente, eso hubiera sido lo más lógico, que un espíritu inmundo haciéndose pasar por Samuel se apareció.
Fue cuando, otra parte en la Biblia, cuando se le aparece el profeta Micaías a Acab para profetizarle la muerte. ¿Qué es lo que él le dice a Acab? Yo vi a Dios en el trono del Señor, vi los ángeles al lado de Dios. Entonces le decía, ¿cómo yo llevaré acá a la guerra contra los sirios para que muera? Entonces un ángel dijo, yo lo llevo de esta manera, yo lo llevo de otra manera. Entonces se apareció un espíritu inmundo frente a Jehová y le dijo, ¿cómo tú vas a llevarlo acá? Y le dijo, yo sé cómo llevarlo. ¿Y cómo? Por medio de engaño. ¿Y cómo? Por medio de los falsos profetas. Y él le dijo, ve y haz el trabajo que te lo entrego. Y eso lo dice la Biblia, especifica cuando es un espíritu inmundo el que profetiza.
Bueno, hermano Tito, también pues cabe recalcar que, hermanos, que pues esto no tampoco es un tema del cual dependa la salvación.
No, evidentemente. Aquí el hermano que quiera creer que era un demonio disfrazado de profeta Samuel, que lo crea, sino no es un punto fundamental del cual dependa nuestra salvación eterna. Quien quiera creer que era un espíritu inmundo, pues que lo crea, no pasa nada. Eso no va a impedir que sea un hermano en Cristo. Escucha. Sí, adelante, Manuel.
Sí, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Deuteronomio 18, que prohíbe la brujería y todas esas cosas? ¿Cómo se explica eso? Sí, en Deuteronomio 18, 10 al 14, dice, no harás nada que te prohíbe la adivinación, la brujería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo una bruja entonces va...?
Por eso, porque Samuel... Eso es obvio, si lo dice claramente en el versículo. Cuando Saúl fue a consultar la divina de Endor, la divina iba a consultar un demonio, iba a aparecer el demonio como si fuera el profeta Samuel. Pero cuando la bruja vio que era el verdadero profeta Samuel, ella se espantó. Entonces Samuel lo primero que hizo a Saúl fue que lo regañó. El profeta mismo Samuel regañó a Saúl por haber invocado a los muertos. Y ir a donde una divina para que levantara un muerto. Estaba hablando, ya Samuel estaba corrigiendo a Saúl. Dios lo que le hizo fue que le mandó una lección a Samuel, a Saúl, por medio del profeta Samuel. Porque claramente Samuel hizo un pacto, Saúl hizo un pacto con Dios cuando se fue ungido como rey, que él iba a obedecer la ley completamente y no la obedeció ahí. Ahí fue que él falló cuando fue a consultar la divina de vez de a Dios. Lo dice claramente la Biblia, y ese fue el pecado que causó la muerte de Saúl. De vez de ir a haber consultado a Dios, fue a consultar a una bruja. Paso palabra.
Efectivamente, creo que está meridianamente claro, lo ha explicado bien el hermano Omar. En la Biblia claramente Dios condena la hechicería y le invocará a los muertos, pues claro que sí, por eso es lo que acaba de decir ahora el hermano Omar. Por eso es que le reprendió a Saúl. Pero fijaos la sorpresa de la bruja. Ella no se esperaba que iba a levantarse y quien iba a aparecer era Samuel, no se lo esperaba. Por eso se muere del susto, ¿no? Casi. Era realmente Samuel quien se apareció.
Hermano Tito, seguramente la bruja se asustó porque ella era una embustera y nunca pensó que cuando invocara a Samuel iba a aparecer de verdad. Esa fue la sorpresa.
Y también yo creo que ella iba a invocar un demonio. Y el demonio iba a hacer falsa profecía, pero cuando ella dice que vio unos espíritus que bajaron y tomaron algo, y cuando lo levantaron era Samuel. Ella dice que vio bajar dos espíritus a la tierra y ahí sacaron a Samuel. Lo que te estás tratando de decir es que bajaron dos ángeles y levantaron dos o tres ángeles y levantaron a Samuel de entre los muertos para que profetizara.
Adelante, Juan.
Bien, quería leer un versículo que viene en el Evangelio de Mateo, donde habla de muertos que resucitaron. Es en el capítulo 27, 52, después de la crucifixión y muerte de Jesús. Más bien en la crucifixión y muerte de Jesús, dice... que cuando Jesús expiró, dice en el 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y luego en el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También es un versículo donde se habla claramente de la resurrección, ¿no?
Uh-huh. Es un pasaje ese que has citado, hermano, muy peculiar. Es el único que aparece en Mateo, no aparece en el resto de los evangelios sinópticos, ¿no? O sea, no aparece ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Solo aparece en Mateo, ¿no? Ese hecho histórico de la resurrección de esos santos ahí en Jerusalén. Y el hecho de que aparezca solamente en Mateo, eso no significa, evidentemente, no significa que sea falso. Es simplemente que Mateo conocía ese suceso, ¿no? Ese hecho, y lo narró ahí. Está hablando efectivamente de una resurrección. Aquí ya hay dos opiniones que son diferentes. Unos dicen que resucitaron esos santos con cuerpos gloriosos y luego se fueron al cielo. Y otros enseñan que resucitaron con cuerpos normales, con cuerpos de carne y hueso, y siguieron viviendo la tierra, es decir, dicen que eran como cuando resucitó Lázaro. Sabéis que Lázaro resucitó después de 4 días muerto y pues siguió viviendo, ¿no?, con su familia, un cuerpo normal. Lázaro murió 2 veces. Murió una vez, Jesús lo resucitó al cuarto día y luego, evidentemente, se supone que volvió a morir. Lázaro, pues ahí hay dos opiniones, que esos santos resucitaron como Lázaro. Y otros enseñan que resucitaron con cuerpos glorificados y luego pues se fueron al cielo. Ahí ya que cada uno crea lo que quiera. Si cada uno que crea cualquiera de esas dos opiniones, pues no, tampoco es un punto doctrinal de la cual dependa nuestra salvación. No es un punto fundamental en la fe.
Hermano, yo tengo una consulta. El fenómeno de la tribulación, que bueno, del cual los apóstoles hablaron y que hoy en día lo estamos viviendo los cristianos, fue un fenómeno que también el pueblo de Israel vivió en épocas antiguas, o es propio de la iglesia. Paso palabra. Sí, el Nuevo Testamento nos habla de que el pueblo de Dios, pues los cristianos, el cuerpo de Cristo, sufre tribulación. Y las escrituras hablan de que incluso en el primer siglo, pues los cristianos sufrieron tribulación. Pero esta tribulación, como es descrita en las escrituras, ¿es un fenómeno propio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, o los judíos bajo el viejo pacto en el pasado también eran objeto de tribulación?
Gracias, buena pregunta. A ver, la tribulación, evidentemente, ¿qué es lo que significa tribulación? Significa aflicción, sufrimiento. ¿El sufrimiento para quién es? Pues es para todos los seres humanos. Seas judío, seas cristiano, seas ateo, todos los seres humanos podemos pasar por tribulación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Biblia habla de una tribulación contra los cristianos y la Biblia habla también de una tribulación contra los ateos, los incrédulos que rechazan la verdad. Eso será la ira de Dios. Cuando la sufran, pues sufrirán tribulación e ira, dice la Biblia. Y los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación. Lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 9, lo dice bien clarito. Yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación. Ya Juan y el resto de los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. ¿Qué significa? Porque estaban pasando por la persecución, la aflicción, el sufrimiento. Eso es lo que es la tribulación. Y luego hay una tribulación contra los malvados, contra los judíos, por ejemplo. Vamos a ver. Cuando en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. ¿Eso fue tribulación para los judíos, sí o no? Claro que fue tribulación para los judíos. Vino una gran tribulación sobre ellos en el año 70, cuando destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén y fueron esparcidos por las naciones. Eso fue una gran tribulación contra el pueblo judío. Y luego hay otra tribulación contra los cristianos. O sea que siempre tenemos que mirar, cuando aparece la palabra tribulación, tenemos que observar el contexto a quién se está refiriendo, a quién se aplica esa tribulación. Si es a los judíos, si es a los impíos, si es a los cristianos. Tenemos que mirar el contexto, eso es fundamental.
Hermano, saludos a todos.
Adelante, Eric, saludos.
De momento he puesto un link donde habla del árbol genealógico de los Rothschild. Lo quise poner porque hace tiempo lo había leído y pues me está bastante interesante pues ponerlo para que podamos conocer un poco más sobre esta gente. Sabemos todos que esta gente son satanistas y son hijos de Satanás. Y siempre, mayormente ellos donde se destacan en el área financiera, han sido banqueros muy famosos y ladrones desde hace muchos años. El escrito por empezar, el autor le llama a las sinagogas de Satanás. Y parece interesante que en el mismo escrito hay una parte donde dice que hay solamente 5 naciones en las cuales los Rothschild no han controlado aún el Banco Central. O sea, el Banco Central es la entidad que se encarga de imprimir el dinero. Dentro de una de ellas está Norcorea. So que posiblemente, volviendo al tema de la guerra, se pueda desatar una guerra así, en esa área de allá, con ese mismo fin, de estos tipos poder controlar el banco de ahí central, que es mayormente lo que le interesa. De la misma manera que hicieron en Irak, y pudieron tener el control sobre Irak, eliminar la moneda que había de momento en Irak e implantar una a ellos mismos. Y si vamos a verlo desde el término de relaciones, es bien interesante porque sabemos que cuando venga el gobierno mundial de la bestia, solamente van a poder comprar aquellos que estén marcados. Y para que esto pueda ocurrir, obviamente, el enemigo de las almas tiene que tener control sobre todas estas cosas. Porque una parte, digamos, tiene que tener todo el mundo bajo su control en cuestión financieramente para poder implantar ese tipo de gobierno que quieren implantar. Y creo que es interesante traerlo aquí a colación para que uno podamos entender más. La misma escrito dice también que Irán es uno de ellos. Y obviamente en esa área de allá también la cosa está caliente. Nada, paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Bien, a toda esta familia, los Rothschild, los Rockefeller, toda esta gente, el falso Mesías, la bestia, los va a destruir, los va a aniquilar. Esto, quien sabe mucho, es el hermano Mark, está aquí en la sala, y lo sabemos perfectamente. O sea, durante el gobierno mundial de la bestia, ese será el final de los Rothschild, de los Rockefeller y toda esta gente. Este falso Mesías va a acabar con ellos. van a lanzar una gran persecución contra los sionistas. Esto lo vimos el otro día cuando estudiamos ese tema. Contra cuando Satanás y el diablo desciendan a la tierra, lo primero que van a hacer es intentar destruir a Israel sionista, a los sionistas. Van a decir que ellos son los culpables de la Tercera Guerra Mundial. Entonces enviará un ejército, dice el Apocalipsis, Satanás, el dragón, para destruir a esta mujer que representa a Israel, al Israel sionista, es decir, los que creen en las profecías de la restauración de Sion, de la restauración de Israel. Pues el diablo los va a querer destruir. Le van a decir, le van a acusar de ser los responsables de la Tercera Guerra Mundial.
Sí, lo que quiero darle énfasis es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él sacó dos pueblos. Él sacó un remanente fiel y salió y sacó un Israel apóstata y pagana. Entonces, esta gente, los Roche, los Illuminati, esa gente se representan al Israel pagano, al Israel satanista, al que adoraban el becerro de oro. Entonces, hay un pueblo de Israel que es fiel a Dios, preserva las leyes de Dios, aunque no creen en Jesucristo, pero preservan la ley de Moisés. Entonces, ese grupo es el que va a ser perseguido durante la gran tribulación, porque los otros se van a someter a la bestia. Entonces, la profecía de Daniel dice que cuando se levante el falso Mesías, la bestia, dice que va a tumbar inclusive hasta los mismos que lo levantaron. ¿Qué quiere decir? Que esa gente van a caer posiblemente antes de la misma gran tribulación.
Efectivamente, tened en cuenta, y esto lo repito y que quede claro, cuando venga, yo es que, a ver, últimamente es que estoy viendo en internet, en YouTube, muchas películas evangélicas sobre el tema del rapto, películas antiguas, ya conocéis algunos títulos, como Ladrón en la Noche, Dejados Atrás y toda esta basura, basura, yo la llamo BP, basura pretribulacional, pues todas estas estúpidas películas las he estado viendo últimamente, ¿no? Y en todas ellas, si os fijáis bien, se enseña lo mismo. Se enseña lo mismo. Que cuando venga el gobierno mundial de la bestia, el anticristo, como llaman ellos, pues que se va a matar a la gente por y que se va a ir a la gente y va a decir, o tú renuncias a Cristo o te matamos, te cortamos la cabeza. Que es que no va a ser así, que eso es mentira, que eso es una patraña que se han inventado los americanos, los yanquis, estos zampabollos, descerebrados. Que eso no lo enseña por ninguna parte el Apocalipsis. La bestia no va a matar a la gente diciendo que renuncies a Cristo, no. Lo que van a decir es, sencillamente, sométete a Dios y sométete a Cristo, que ya han llegado a la tierra, que están en la tierra, que el reino de Dios ha venido a la tierra. De modo que sométete a ellos o morirás o te cortamos la cabeza.
No, dice la Biblia más. Dice, la Biblia va más lejos. La Biblia dice que la imagen de la bestia va a decir que maten al que no se arrodille frente a la imagen.
Claro. Claro. Fijaos bien que no dice por ninguna parte del Apocalipsis que ordenará matar a todos aquellos que crean en Jesús, en Cristo. A todos aquellos. No, no, eso no va, lo dice el Apocalipsis. Va a ser a todos aquellos que no adoren a la imagen y aquellos que no adoren al dragón, que es Satanás. Evidentemente no van a decir que es Satanás, que él es Satanás. A Satanás no le interesa decir que yo soy Satanás y me tenéis que adorar. ¿Cómo Satanás va a ser tan idiota para decir eso? Satanás lo que va a decir, yo soy Dios el Padre, y este es mi hijo, es el Mesías que ha regresado a la tierra, hemos traído el reino de Dios a la tierra. Y ahora todos ustedes se tienen que someter porque vamos a traer la paz mundial y el reino de Dios a la tierra. Ese va a ser el engaño y la gente va a ser asesinada porque no se van a querer someter a ese falso reino de Dios. Pero la gente, Satanás no va a ir diciendo a la gente o tú renuncias a Cristo o te matamos o te cortamos la cabeza. Eso no va a ir diciendo la gente. Es una estupidez que se han inventado los falsos maestros que hacen esa basura de películas, esas estúpidas películas, ridículas totalmente, que lo que enseñan es la mentira y que confunden todavía mucho más a la gente. Ya sabe los títulos, Dejados Atrás, Como Ladrón en la Noche, etcétera, etcétera. Hay montones de películas hechas en Estados Unidos sobre el tema del rapto. ¿Sabes? Todas ellas enseñan, evidentemente, el rapto pretribulacional. Esa doctrina de demonios. Dentro de nada. Esto va a volar por los aires, pero ya. Aquí va a explotar todo. Estados Unidos, México, España. O sea, el plan es llevar a todas las naciones al caos. Y a que todas las naciones pues se clamen por un gobierno mundial y por la paz mundial. Y es ahí entonces cuando el diablo tendrá la oportunidad de descender a la Tierra en ovnis con sus ángeles extraterrestres diciendo que ha venido el reino de Dios a la tierra. Esa va a ser la gran oportunidad para que el mundo se trague esa gran mentira.
Sí, pues es una macrobomba de tiempo. O sea, que el caso de México resulta pues que han inyectado una gran cantidad de dinero y está en financiera. Claro, hablo de México porque es el país más cercano a Estados Unidos, o sea, que inmediatamente después viene de Estados Unidos, viene México, ya todos los demás países ya van cayendo poco a poco.
Muy bien.
Hermano Vicente, cuando venga a México le va a encantar. Acá la gente, aparte de idólatra, pues también es hospitalaria. Y hay muchísimos extranjeros aquí en México. Pero, pues no sé, como que hay un nexo especial entre México y España. No sé por qué, pero muchos de los españoles que vienen acá se quedan a vivir.
¿Le puedo hacer una pregunta? El otro día estaba leyendo Apocalipsis, la carta a los Efesios, y decía que los Efesios no soportaban a los malos, que eran firmes en la fe, que retenían el nombre de Jesús. Sin embargo, que Jesús tenía algo en contra de ellos y era que se habían apartado de sus primeras obras y les decía que vuelvan a esas primeras obras, pero no pude descubrir cuáles eran esas primeras obras tan buenas de parte de los Efesios. ¿Usted tiene alguna idea? ¿Me podría decir cuáles eran?
En el libro del Apocalipsis, el Señor, cuando escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice, pues has abandonado tu primer amor, ¿no? Dice, le reprende porque había abandonado su primer amor. ¿Qué es eso de que abandonaron su primer amor? Pues yo, así lo creo yo, y también pues muchos comentaristas bíblicos, ese celo, ese fervor que al principio tenemos por el Señor cuando nos convertimos, pues se apaga, se apagó. Ya no tenían ese fervor y ese amor por el esposo celestial que tenían al principio. Eso es abandonar el primer amor.
Muchas gracias, hermano. No podía darme cuenta de cuál era y busqué, y mucho no se habla de cuáles eran en sí esas obras. Así que gracias. Bueno, aprovecho para despedirme y desearle gracia y paz a todos los hermanos.
Pues gracia y paz, hermano Leo. Gracias, Paz. Ya sabéis, mañana pues tenemos también charla, tenemos reunión. Vale, hermanos, entonces nada, nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charla que hemos tenido, y que nos siga protegiendo el Señor. Vivimos en unos tiempos muy peligrosos. Gracias, Padre nuestro, por esta charla, por esta reunión. Gracias por la enseñanza que nos has dado en el estudio este que hemos tenido sobre la resurrección de tu Hijo, Señor. Sabemos que forma parte del verdadero Evangelio confesar, creer que resucitó al tercer día tu Hijo, conforme a las Escrituras. Señor, ayúdanos a seguir manteniendo firmes en este Evangelio. Si perseveramos en él, seremos salvos. Y ayúdanos a seguir predicando, anunciando este verdadero Evangelio a tantas personas a través de esta herramienta, Señor. Señor, guíanos a toda la verdad, protégenos de todo mal, y que venga a la tierra tu reino, que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos protejas y que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el final, hasta llegar a la meta que es la vida eterna en ese glorioso reino que nos has prometido y que nos tienes reservado. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos en la sala de charlas. Ha sido una de las, yo creo, de las mejores charlas bíblicas que hemos tenido. Prácticamente no hemos tenido problemas técnicos. Y muy larga, muy extensa, muy buena ha sido la charla y hasta muy buena. Creo que los temas que hemos tratado han sido muy buenos, estos estudios. El primer estudio ha tratado sobre el vino, escrito por un primo, el primo del hermano Florian, pues me lo ha enviado esta tarde, ¿no? Y el segundo, pues sobre los tres días y las tres noches. Ya sabéis, mañana ya podréis bajar esta charla bíblica, estará publicada en la página web. Bien, hermanos, pues gracias a todos por haber estado en la sala de charlas. Hemos sido un grupo bastante numeroso, hemos sido más de 24, hemos habido momentos que hemos sido unos 24 hermanos aquí en la sala de charlas. Deciros también que la versión del Sky que tengo instalada, que la verdad la recomiendo a todos, va muy bien, es la 4.2. La 4.2 es mucho mejor que las últimas versiones. Así que podéis, si queréis, os recomiendo que os instaléis esta, que es mucho mejor. Para mí es la mejor de todas. No da ningún problema cuando hacemos las charlas bíblicas. Y sin embargo, las últimas versiones de Skype sí que dan problemas. Bien, pues nada, mañana nos escuchamos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.